La crisis del coronavirus está azotando a todos los sectores, principalmente al turístico en nuestra comunidad, al motor económico de las islas. Aquí lo constatamos y lo hemos comentado ya en ocasiones anteriores con Javier Mato, con nuestro periodista colaborador, uno de los mejores periodistas, siempre lo decimos, de nuestra comunidad, si no el mejor de las Baleares. Buenos días.
Buenos días.
Hemos hablado aquí también, fundamentalmente, en esta sección que llamamos Disfruten lo votado, de los gestores políticos, de los que están llevando la batuta, de los que están tomando las decisiones de las que dependen o dependemos absolutamente todos, desde empresarios hasta particulares, porque si hablamos de políticos y las decisiones que adoptan en otros momentos, pues quizás la actividad económica, la actividad empresarial, puede ejercer de motor, y lo que le piden a los gobernantes es que al menos no pongan palos en las ruedas. Pero en esta ocasión todo está condicionado por el coronavirus. Una situación excepcional es la que estamos viviendo, y a partir del decreto del estado de alarma todo está condicionado. Hemos hablado de la gestión de los políticos. Se han llegado tarde o mal, habrá tiempo de seguir analizándolo, pero hoy queremos poner el acento en lo que es la comunicación, lo que están contando, lo que están ocultando, cómo lo están haciendo los unos y los otros, empezando por el presidente del Gobierno de España, por Pedro Sánchez, con sus comparecencias en la Moncloa. A nivel general, ¿qué valoración harías de la comunicación desde el Gobierno de España?
Hombre, esta es una situación muy difícil en la que hay muchas emociones. La gente está muy enfadada. Y si el gobierno lo hubiese hecho perfecto, la gente estaría enfadada, porque hombre, porque la gente no quiere morir, y porque la gente no quiere cerrar su empresa, y porque la gente no quiere enfrentarse al sufrimiento que nos vamos a enfrentar y que es inevitable y que va a ser tremendo, ¿no? Y eso tiene algún componente de decisiones que han adoptado los políticos que son impresentables. Para mí, el problema principal de todo esto no es tanto la incapacidad de los políticos para tomar decisiones, como es la inoperancia del sistema de la administración. Es decir, el político es el señor que se pone al frente y que recibe informes de sus departamentos donde le explican la situación. Yo creo que esos informes son malos, impresentables, inadecuados, y que a partir de ahí, por supuesto, las decisiones son malas. Pero es que los informes originales son malos. Por lo tanto, el político lo que hace a partir de ese momento es intentar salvar los muebles como puede, pero es una situación que ya se produjo en anteriores ocasiones en España. La administración pública, ese cuerpo de funcionarios en algunas ocasiones muy bien pagados, es bastante ineficaz.
Y luego están los asesores, que son el complemento, que deben ser buenos y que no deberían cobrar los sueldos también, sueldos elevados por no hacer nada, por compromisos políticos, por ser cuota de un partido, como en tantas ocasiones sucede. Quizás si hubieran estado mejor asesorados no nos iría tan mal, pero decía, vamos a centrarnos en la comunicación. Lo que está contando, lo que tampoco está contando, decíamos, lo que está ocultando Pedro Sánchez, por ejemplo, en sus comparecencias. ¿Te parece bien el papel protagonista que ha adoptado, que sea él el que directamente intervenga en tantas ocasiones desde el Palacio de la Moncloa?
No, claro, yo creo que esto tenía que ser mucho más técnico. Recuerdo que, por ejemplo, en algunos países europeos, como es Alemania, habla directamente el director del Instituto Koch, y no habla Angela Merkel, que por supuesto avala, pero es que no es, es un tema técnico. En Suecia exactamente lo mismo, el director de la agencia sueca de la salud pública es el que toma las decisiones y que les informa. El político está para respaldar lo que esos cuerpos técnicos bien pagados que tienen las administraciones públicas han creado, y en cambio aquí está asumiendo un protagonismo desmesurado. Pero es muy normal en España y en Italia, es muy normal, es muy latino que el político sea el que toma las decisiones. Incluso yo diría que la sociedad también está pidiendo esto erróneamente, del político, que asuma o que esté dando la cara. Y, lógicamente, lo que me estás preguntando es si nos está diciendo la verdad o si nos está diciendo mentiras. Hombre, nos está diciendo algunas verdades, pero sobre todo hay una filtración de las verdades y las mentiras en la medida en que le conviene. Pues, esto es Pero esto pasa siempre en todos los partidos.
Ahora incidimos en esto, en la filtración y en algunas verdades. Pero permíteme un matiz, o te lo planteo, para que tú también nos digas tu opinión, lo analices desde tu punto de vista siempre crítico. Hay un experto que está ejerciendo de portavoz, es Fernando Simón. También se le ha pillado, no sé si decir, en algún renuncio, en alguna media verdad, en alguna mentira, si es un altavoz y está totalmente condicionado, está ejerciendo de experto comunicando lo que quiere el gobierno o la realidad.
Ah, pero yo supongo que...
Porque él sí tiene comparecencias diarias, ¿no?
Sí. Yo creo que una parte de lo que dice Simón responden a criterios técnicos, pero creo que otra parte no. Y para mí me parece suficiente motivo para cesarlo cuando le preguntaron si se podía romper la cuarentena con motivo de asistir a un Consejo de Ministros, que es lo que hizo, dar una rueda de prensa, que es lo que hizo el vicepresidente Iglesias, y él, en lugar de hacer la respuesta técnica, que es, no, la cuarentena no se puede responder, dijo, hombre, depende a ver qué casos. Claro, sí. Si depende a ver qué casos el vicepresidente del gobierno rompe la cuarentena, bueno, pues ya podemos todos romper la cuarentena.
Desde luego no es ejemplar, ¿no?, el comportamiento.
Sí, claro, este es un problema, pero este es un problema muy de la administración pública. El funcionario va con mucho cuidado de lo que dice porque el político se venga después. Se venga, le ponen categorías inferiores, de manera tal que la relación político-Fernando Simón es una relación de cuidado que recibes, ¿eh? Esta es una y recibes, ¿qué significa? Bueno, pues que te puedes quedar en un vacío el resto de tu vida marginado y ninguneado. Y esto se nota siempre. Pero atención, no es un problema exclusivamente de un bando político, sino un problema generalizado. Vosotros sabéis, yo lo comentaba hace poco, a finales de enero hubo una reunión en el Ministerio de Sanidad, porque España tiene todo un departamento en el Ministerio de Sanidad que se dedica al seguimiento de las epidemias. Y tiene toda una legislación que establece que en el caso de una epidemia, ¿qué hacer? O sea, esto está todo regulado, está todo procedimentado. Que eso es lo caro, tener todo esto preparado. España lo tiene preparado. Lo caro lo tenemos. Tenemos a los funcionarios, tenemos todos. Bueno, pues a finales de enero, mientras nosotros leíamos con divertimento las crónicas de cómo los chinos estaban pasándolo mal y pensábamos que nunca llegaría aquí, en el ministerio hubo una reunión que la contó uno de los integrantes donde se tuvo que decidir qué medidas tomar. Y en esa reunión técnica, se acordó que este era un virus del grado 2. El decreto que tenemos en vigor establece 4 grados y el grado 4 es aquel virus que no tiene tratamiento, cosa que es evidente que es este. Sin embargo, se hizo una calificación del virus de grado 2 que sí tiene tratamiento, o sea, como si hubiese vacuna. Bueno, esto es un fallo que no sé por qué ocurre, pero que me lo imagino, a nivel de funcionario, a partir del cual todo lo que ocurre a posteriori es una chapuza, porque si se hubiese calificado como un virus problemático, automáticamente ese mismo día el procedimiento establecía comprar equipos de protección de los médicos y enfermeros. Fundamental. Bueno, pues todo eso no lo tenemos porque en ese momento alguien irresponsablemente satisfizo al ministro que le dijo no creemos alarma, si es que se lo dijo el ministro, y si no, satisfizo lo que él se imaginaba que era un requerimiento del ministerio, que es no creemos alarma. Esto es lo que está pasando sistemáticamente en la administración pública. Algo similar ocurre con el Prestige, algo similar ocurrió antes con Aznar Collar, algo similar ocurre infinitas veces.
Hablabas del protagonismo desmesurado del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. No sabemos si quiere ser o ejerce de, le gustaría ser el jefe del Estado más que el presidente del gobierno. Recordamos el discurso, la intervención, había mucha expectación por lo que pudiera decir el sábado por la noche. Al final fue más de una hora para no decir nada y al día siguiente prorrogar, anunciar en el encuentro con los presidentes autonómicos de forma telemática que íbamos a tener 2 semanas más de confinamiento, que se alargaba en 2 semanas el estado de alarma.
Hombre, lo del sábado fue grave, toda una intervención para no decir nada. Esto es tremendo, porque, pero atención, también es tremendo en el sentido de que no se puede aceptar que un presidente de gobierno no te diga nada en una situación de estas, primero. Pero también, no nos engañemos, tenemos la sociedad que tenemos y mucha gente estará encantada. ¡Ay, qué bien! Y pero es que no te dijo nada. ¡Ay, cómo que no dijo nada! Sí, habló mucho. Al final, es que es un poco como... Yo estos días estoy siguiendo mucha prensa y lo que está ocurriendo en Sudamérica, y te das cuenta que es que todo menos atacar el virus, ¿eh? O sea, cualquier ridiculez antes que atacar el virus. Y aquí es lo mismo, o sea, usted no me cuente todo lo que me está contando. ¿Dónde están las mascarillas, oiga? Pero usted no dijo que centralizaba todas las compras. ¿Usted me quiere decir que centralizó todas las compras en el Ministerio de Sanidad y que no es capaz de comprar? ¿Usted me quiere decir que ha puesto un ministro que es la cuota del PSC y que es un filósofo que no tiene ni idea de sanidad? ¿Usted me quiere decir que ha hecho eso? Esto es la realidad, ¿no? Salvador Illa no tiene ni idea de sanidad. Es un filósofo. Cuando lo nombraron en el PSC de Cataluña, esto lo publicó el diario El País, hicieron la broma de ojalá no nos pase nada en España porque con este estamos perdidos.
Nos ha pasado, es muy grave, y dijo el presidente del gobierno que había que adoptar medidas, que el gobierno de España estaba en ello.
Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias.
Y la que nos han colado, y menos mal que al final se han dado cuenta, al parecer, por la Comunidad de Madrid, que probó esos test antes de empezar a emplearlos y que condujera a resultados equivocados, con lo cual podría haber sido mucho peor si se considera que alguien no padece el coronavirus y, por tanto, puede contagiar a muchas más personas a su alrededor.
Pero nos damos cuenta que estamos hablando de un país con 50.000 afectados declarados, con casi 5.000 muertos, 4.000 y pico de muertos, 4.800, y que no tenemos test. Esto es de risa. Cada test tarda un día, cuesta un dineral, pero además del dineral cuesta un esfuerzo enorme. Y esto después, estamos a finales de marzo, 2 meses después del inicio de la crisis. Este es el problema, ¿no?
Decías que hay algunas verdades que cuentan, que hay filtraciones. ¿Qué te parece este formato adaptado de ruedas de prensa telemáticas con el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, ejerciendo de nuevo como presentador, como en sus tiempos de 4 Televisión, o como filtrador de preguntas?
Bueno, no, a mí eso me parece un tema menor, no tiene ninguna importancia. Lo que pasa es que lo que es vergonzoso es que se manipulen las preguntas o que se seleccionen. Pero, en fin, eso me da igual. El tema es qué nos está diciendo, porque si dijese algo sensato, pero qué nos está diciendo.
Pero hay preguntas, cuestiones a las que no responde, que evita directamente. Cuando, recordamos y lo escuchamos la semana pasada, cuando con la crisis del ébola le pedía explicaciones a Mariano Rajoy, día sí, día no, tiene que comparecer, tiene que explicar, es inadmisible lo que está haciendo. Ahora se le hacen pocas preguntas que conoce previamente y nunca las que interesan de verdad.
Eso es así, pero también hay una cosa que hay que tener presente. La sociedad lo entiende, eso. La sociedad sabe que están ocultando. Y aquí, ¿dónde está lo grave? ¿Dónde está? Lo grave para mí es que hay muchas personas que salieron a la calle a protestar por el Prestige, muchas personas que con el tema del ébola hubiesen armado la de San Quintín, y que hoy están dispuestos a tragar lo que sea. Este es el problema de España. El problema de España está en el fanatismo. Este es de los míos y por lo tanto yo lo voy a defender. Este es el problema. Este es de los míos. Por lo tanto, yo he leído algún artículo en la prensa balear de alguna persona, obviamente de simpatías socialistas, que llegó a justificar que se hubiese permitido el barco italiano que estuvo en Mallorca 3 días antes de que se cerraran las escuelas. Y dices, pero ¿cómo es posible? Si no tengo ninguna duda de qué habría dicho esta misma persona fanática si hubiese ocurrido en otro, con un mandato del PP, que a mí me parece bien que hubiese criticado al PP, pero lo que no entiendo es que tengamos estos sectarismos, este fanatismo de, bueno, pues mira, esto le puede pasar a cualquiera de comprar equipos en mal estado, o le puede pasar a cualquiera de nombrar un ministro que no tiene ni idea del área, o esto no es posible. Este es el problema. Quiere decir, el gobierno utiliza sus estrategias para beneficiarse, pero el problema está en la sociedad.
Hablando de ese problema o de la estrategia comunicativa del gobierno, del Partido Socialista, de Unidas Podemos, esto de que la culpa es del PP, que es lo que se viene deslizando, ahora la cuestión de estos test no homologados es un aspecto crítico, pero la culpa es del PP por los recortes en la sanidad, cuando precisamente hoy leemos en El Mundo que Hacienda, información destacada hoy en portada, Hacienda exigió contención en gasto sanitario a las comunidades autónomas. No sé hasta qué punto se puede ahora acusar al Partido Popular de ser el culpable de lo que está sucediendo con el coronavirus.
Hasta ningún punto. Que me digan en qué país, con el máximo gasto en sanidad, no se ha producido la llegada del coronavirus. El coronavirus es independiente del nivel de gasto de la administración. El nivel de gasto de la administración se ha producido recortes en muchísimas áreas, pero no en la que tenga que ver con la expansión en la calle de un virus. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Ningún país del mundo tiene unas dotaciones, ni tampoco lo tiene que tener España, de equipos de respiración artificial o de UCIs para una crisis de este tipo. Esto es evidente y no tiene nada que ver. Sin embargo, sí que hay una cosa que, por supuesto, la derecha, que está constituida por personas cuyo coeficiente intelectual es marginal, por eso están en la derecha, se calla. ¿Por qué hoy España no está en condiciones de resolver los problemas económicos y financieros de tantas personas que van al paro? ¿Por qué en Inglaterra, en Gran Bretaña, se pone un salario de 2.500 euros para las personas que se quedan sin empleo y en España de 1.000? ¿Por qué? Simplemente porque hemos gastado en estupideces en los años que teníamos margen económico para ahorrar. Cuando un Estado está en quiebra, que es lo que nos pasa hoy, no podemos atender una emergencia. Y es importante que el Estado esté saneado para cuando llegan estos días tener dinero. El que defiende pagar todas las tonterías que llevamos pagando durante años, que no nos ha proporcionado nada de bienestar más que dilapidar el dinero, el que defiende eso, que es defender el gasto incontrolado en funcionarios inútiles. En funcionarios útiles es necesario. La sanidad yo creo que funciona bastante bien, pero tenemos gastos en estructuras administrativas absolutamente inútiles. El que defiende eso está defendiendo que hoy la gente tenga que pasar hambre ante una crisis así, porque ha defendido gastar el dinero cuando podíamos haberlo evitado para hoy disponer de recursos.
El Ministerio de Hacienda exigió contención en el gasto sanitario a las comunidades autónomas. Es el titular hoy de portada de El Mundo. Envió una carta en julio a la mayoría de las autonomías para afearles el exceso de inversión. La misiva reclamaba aumentar el ahorro en medicamentos y otros productos para hospitales. Daba un mes y medio de plazo para implementar medidas de eficiencia y sostenibilidad. Enseguida continuaremos y hablaremos precisamente de los medios de comunicación, del papel, de que puedan aparecer informaciones de este tipo, que evidentemente no son filtradas ni interesadas por la administración desde las instituciones. Queremos hablar del papel de los medios de comunicación, lo que se juegan, lo que nos jugamos también en esta crisis. Puede ser una víctima colateral, como apuntabas en tu análisis, Javier Mato, anteayer, este miércoles en Última Hora. Lo queremos comentar, pero nos hemos centrado en la comunicación del gobierno de España, de la presencia de Pedro Sánchez con diferentes comparecencias televisadas seguidas por todos los medios, cuando ahora es el rey Felipe VI, quien también ha empezado con actos después de la crisis que han vivido. Se hablaba en broma cuando esto todavía nos lo tomábamos a choteo, a cachondeo, podríamos decir, si se nos permite la expresión, del coronavirus. Pues ahora el rey se activa en la lucha contra esta pandemia y en los últimos días ha llenado su agenda de reuniones telemáticas con autoridades, con colectivos que combaten el COVID-19, y ayer, sin ir más lejos, estuvo en el hospital de campaña instalado por IFEMA en el recinto ferial de Madrid. Pero hablando del gobierno balear, del Ejecutivo Autonómico que preside Francina Armengol, ¿cómo valorarías el papel de la presidenta, sus comparecencias, que también fueron diarias en los primeros momentos, después la intervención de diferentes consellers, el seguimiento que se está haciendo aquí de la crisis, también con un experto, Albertí, respondiendo a los medios de comunicación y ofreciendo las explicaciones sobre el aumento de contagios y, desgraciadamente, de muertes?
Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas y voy a repasar, pero no quería dejar pasar una de ellas que has dicho, que me parece importante. Creo que lo que está haciendo alguna prensa con esta denuncia de que el gobierno de Madrid encargó a las autonomías que contuviesen el gasto sanitario es demagogia, es una vergüenza. Es lógico que el gobierno de Madrid, que el gobierno central, pida a las autonomías que sean responsables en el gasto. Es razonable que a los jubilados o a las personas enfermas no se le dé más medicamentos de los necesarios. Eso es razonable. Eso es lo que significa austeridad. Si el gobierno de España hizo esto, lo hizo bien. Lo hizo bien. Porque no estuvo diciendo en ningún momento no atienda a los enfermos. Estuvo diciendo sed razonables. controlar el gasto. ¿De acuerdo? Venimos a Baleares. ¿Qué está pasando en Baleares? Bueno, en Baleares está pasando que a esta gente le ha venido grande. Le hubiese venido grande a cualquiera. Y han cometido algunos errores importantes en algún momento. Por ejemplo, el de aquel día en el que por la mañana dijeron que las clases continuarían y por la tarde dijeron que no. Por ejemplo, el de que aquel miércoles que permitieron un barco de italianos por Palma. Por ejemplo, el decir que iban a ir a Berlín a traer turistas para Baleares. Bueno, esto ha sido nada a principios de mes. Estos fueron errores. Pero creo también que desde un punto de vista de puramente lo sanitario y de los hospitales, aparte de la carencia de equipos, aparte de la carencia de material, pues más o menos las cosas se han ido aguantando, sí. Y más o menos tengo constancia de que se está trabajando muchísimo internamente. En fin, se ha hecho mal, la carencia es una vergüenza, la carencia de protección para los médicos, pero en fin, aceptando este desastre y aceptando bastantes cosas, bueno, más o menos la dotación de camas y demás pues se ha ido llevando de una manera razonable. Uh-huh. Y Francina Armengol, como siempre, no será brillante, pero no mete la pata, y esto es más importante. Yo no recuerdo ninguna barbaridad más que aquella que he comentado de por la mañana una cosa y por la tarde otra.
Pero simplemente porque Pedro Sánchez engañó o no les dijo la verdad, porque precisamente ella lo que dijo es que iba a continuar el curso, que las clases no se iban a interrumpir, y después se enteró, probablemente por televisión, como reconoció el presidente, ahora no recuerdo si de Extremadura, de Castilla-La Mancha, uno de los varones socialistas, que salió y dijo, es que me he enterado viendo la tele de que el presidente recomienda la interrupción de las clases. Y fue entonces cuando por la tarde decidieron que ya no iba a haber más clases presenciales a partir del lunes, ¿no?
Sí, esto probablemente haya sido así, pero en todo caso uno cuando va a hacer una rueda de prensa diciendo lo que va a hacer en Baleares, supongo que la hace con criterios científicos, ¿no? Y si el criterio científico dice que se puede mantener las clases abiertas, no entiendo cómo es que se ha dado otra para tarde un criterio contrario al científico.
Probablemente lo que decías antes, cuestiones políticas, como había sido la Comunidad de Madrid la que había interrumpido las clases, la que había decidido que no hubiera más clases presenciales, y gobernada por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos o en coalición con Ciudadanos y el apoyo de Vox, pues a lo mejor no era cuestión de seguir la misma senda. Si hubiera sido una decisión adoptada por una comunidad socialista, entonces a lo mejor sí habríamos hecho inmediatamente lo mismo sin necesidad de que saliera el presidente del gobierno a recomendarla, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Hoy leo, por ejemplo, también, porque es que para que veamos a qué nivel hemos llegado en España, que la presidenta de Madrid agradece a Feijóo, el de Galicia, que le ceda pues unos equipos de atención médica. Y a mí me parece bien. Pero me parece bien que se cedese en todas las autonomías, ¿eh? Que no entiendo. Es que si te sobran en un lugar o si no tienes los enfermos todavía, no lo entiendo. No entiendo cómo esto no ocurre entre Cataluña y Aragón. No entiendo cómo no ocurre. Vamos a hablar de cómo está Cataluña, ¿no?
Hablando todavía de la comunicación del gobierno, muy significativo. A mí me parece muy curioso. No sé qué opinas tú sobre las ayudas presentadas ayer por el gobierno balear, aprobadas por el Ejecutivo Autonómico para el campo, para el sector primario. En nuestro informativo mediodía vamos a escuchar a Joan Simonet, al gerente de Asaja Baleares, valorarlas y hacer las consideraciones que considere oportunas, pero llama la atención que al poco de anunciar Mae de la Concha estas medidas, la consellera de Agricultura, Pesca, la secretaria general de Podemos en las islas, salga su partido para decir que celebra las ayudas del gobierno a los productores de alimentos. El secretario de organización, Alejandro López, aplaudiendo en definitiva el enorme esfuerzo que están haciendo los productores locales estos días, pero sobre todo las medidas aprobadas por el gobierno balear, por el ejecutivo del que forman parte y al frente de un departamento del cual está su secretaria general.
No me digas que no es para sentir vergüenza, ¿no? Es absolutamente para sentir vergüenza. O sea, tú adoptas una decisión y a los 5 minutos sales a aplaudir tu propia decisión. No me digas que no es para sentir vergüenza. Que, por cierto, también hay que decir que los empresarios agrícolas, los ganaderos y los agricultores están trabajando, no haciendo un enorme esfuerzo, están trabajando en lo que toca trabajar, ¿no? Son agricultores, no sé dónde está el esfuerzo de un agricultor que haga el agricultor.
Bueno, lo que están haciendo también, por cierto, es ayudar. Están ayudando con sus tractores a lo que normalmente sería fumigar, a desinfectar zonas. Hablando todavía de decisiones adoptadas por gobernantes políticos locales. Recordamos lo que aquí denunciaba Sonia Franco, una concejal del Partido Popular en Inca, porque ayer se tenía que celebrar un pleno y todos estaban de acuerdo en un principio desde la oposición, pero el Grupo de Independents se oponía. El Grupo de Independents de Inca se oponía a que el pleno fuera telemático, consideraban que tenía que ser presencial. Socios del socialista Virgilio Moreno, el alcalde, que se resistía a suspender ese pleno, a aplazarlo, a adoptar otra decisión. Así lo denunciaba Sonia Franco ante nuestros micrófonos.
Desgraciadamente, pues la administración vuelve a reiterarse en su error. Desde el Partido Popular hemos estado en continua comunicación, le hemos ofrecido alternativas, que se pueda hacer telemáticamente, que se aplace, que se haga a través de plenos extraordinarios, en fin, toda una serie de pautas. No se debe hacer, es que en la situación que estamos, en pleno siglo XXI, de las comunicaciones, no tiene sentido. No tiene sentido exponernos nosotros, exponer a nuestras familias, exponer a la ciudadanía, a los funcionarios que tienen que estar allí, al personal del ayuntamiento que nos da apoyo para realizar los plenos. No tiene sentido.
Al final el alcalde rectificó a medias porque pudo ser telemático para los que así quisieran. Acudieron 7 concejales del Partido Socialista, los del partido en el gobierno, y tuvieron que asistir el personal necesario del ayuntamiento. ¿Qué te parece que sucedan cosas así? Como decía Sonia Franco, en pleno siglo XXI, cuando hemos tenido también la diputación permanente desde Vox, que decían, por cierto, en Inca, que si Virgilio Moreno quería ejercer de Pedro Sánchez, que hubiera una reunión de la diputación permanente el pasado lunes para la comparecencia de Francina Armengol, a la que el secretario general de este partido, Sergio Rodríguez, acudió con guantes y mascarilla, habiendo advertido que le parecía inadecuado, no necesario el que se reunieran físicamente, el tener que encontrarse en esas dependencias, y cuando también hemos tenido en el Congreso de los Diputados una sesión. ¿Qué te parece el que se tengan que celebrar este tipo de reuniones y desde instituciones o organismos más pequeños hasta el más grande?
A ver, lo que me parece que la gente hablando se entiende, sobre todo cuando estamos hablando de un tema que yo no entiendo que se pueda politizar. Lo lógico es poderse reunir físicamente si existe una garantía absoluta. Yo no veo que se pueda hacer un pleno en el salón de plenos habitual sin que haya una cercanía muy importante, no lo veo. Por lo tanto, mejor no hacerlo, o mejor hacerlo en un lugar muy amplio, ¿no? Pero lo que no entiendo es que estos temas puedan constituirse banderas políticas, es un tema de hablarlo y ya está, ¿no? O sea, bien, vamos, si el pleno se tiene que hacer, porque es normal que una institución siga funcionando, pues si se tiene que hacer, pues se puede hacer vía telemática, es una opción, se puede hacer en un polideportivo poniendo las mesas muy separadas, ya que todos, porque también los concejales compran sus lechugas y sus yogures y su agua con gas, la compran en los supermercados, pues bueno, si al supermercado se puede ir con mascarilla, pues hombre, tampoco es una cosa descabellada reunirse en un lugar un poco amplio, ¿no? Pero, en fin, es un tema de resolverlo sin politizarlo, no da para politizarlo. Entonces, es lo normal en estas cosas. En un país normal, es que algunos del PSOE pensasen una cosa y algunos del PSOE pensasen otra. Y algunos del PP pensasen una y otros del PSOE pensasen otra. Pues no, aquí se alinean por colores en un tema tan chorra como este, que es bastante simple, y los alineamos por colores. Es que politizamos hasta la sopa. Es algo tremendo. Es de ponerse a reír, de ponerse a reír y de llorar, porque la consecuencia de esto es que el país está hecho polvo.
En la recta final del análisis de esta semana con Javier Mato, queremos hablar de esa víctima colateral que apuntábamos, sobre la que escribiste en Última Hora. Los anunciantes han retirado la publicidad, dado que el mundo se ha parado. La crisis del coronavirus tiene también sus daños colaterales. El virus nunca pensó en atacar al periodismo, pero lo está diezmando, y se produce una paradoja. Aumentan las visitas a las páginas web, aumenta el consumo de todos los medios, desde la tele hasta la radio, pero se reducen sus ingresos y peligra su supervivencia.
Sí, muchísimos compañeros tuyos y míos se han encontrado con que este mes van a tener que aceptar un ERTE en medios de comunicación que hoy por hoy son absolutamente fundamentales para la sociedad. Y nunca nuestros compañeros han trabajado tanto y nunca lo han hecho, no digo tan bien, pero lo están haciendo muy bien, hay de todo, pero se está haciendo muchísima información, muchísima cantidad de información, se está siendo muy crítico, se está siendo analítico, y el premio, entre comillas, de todo esto es el despido. No porque las empresas sean malvadas, sino porque la situación es muy grave económicamente, ¿no? Hay otro sector también que hay que remarcarlo para no ser demasiado comparativista, que es vergonzoso lo que le está pasando, que es el comercio. El comercio se encuentra en estos momentos con que su principal rival, que se llama Amazon, tiene hoy más ventas que nunca. Su principal rival tiene sus furgonetas que pueden circular por la ciudad sin ningún obstáculo, puesto que ya no hay coches. Su principal rival tiene la gran ventaja de que toda la gente está en sus casas, por lo tanto puede dejar los productos, y ellos no pueden vender nada. Sí. Lo cual es parte de la naturaleza de su negocio, pero claro, es de una injusticia y de una crueldad absolutamente tremenda, porque yo soy crítico con el comercio en general, con su actitud, pero en este caso no tienen la culpa de nada de lo que está pasando, y les está pasando, ¿no? Esto es tremendo. Y la prensa exactamente igual, ¿no? Sí. La prensa está trabajando, pero claro, es que no le vas a pedir a un anunciante que diga venga a ver mi obra de teatro, cuando no hay obra de teatro, ¿no? Es que es lógico, ¿no? Por lo tanto, la situación es absolutamente dramática.
Más que por corporativismo, planteamos la cuestión en estos tiempos convulsos para todos de incertidumbre máxima, cuando se han producido ERTEs, después de reducciones ya de plantillas en los periódicos de las islas, ERTEs tanto en Última Hora como en Diario de Mallorca, para ajustar esas plantillas a la nueva realidad y a lo que no se sabe que vendrá. Y nosotros lo que planteamos es la importancia de la información veraz que garantizamos estos medios de comunicación, que se pone en valor estos días frente a las fake news, que se llaman ahora los bulos, las mentiras, lo que no es verdad y que se está contando fundamentalmente a través de las redes sociales o llegando vía mensaje de WhatsApp. Se produce esta paradoja. El papel de los medios de comunicación es muy importante, es creciente, los ingresos son menguantes, la supervivencia es difícil, y lo que planteamos es lo que hemos planteado en otras ocasiones, que no es que sea un derecho a la información, no es que los periodistas tengamos un derecho a la información por nosotros como colectivo, como profesionales, sino también por lo que significa para un Estado democrático y para la, en definitiva, la libertad con mayúsculas. Volviendo a lo que hablábamos al principio, lo que decías de las filtraciones, las medias verdades, si no hay medios críticos, si no puede haber medios que investiguen, todo va a ser publicidad, propaganda institucional, información oficial.
Sí, además déjame que te diga una cosa, que es un razonamiento que mucha gente no se hace. El periodista no trabaja solo para su lector. El periodista trabaja para su no lector, para el que no lo lee. ¿Por qué? ¿Por qué? Pongamos este pleno del Ayuntamiento de Inca que se hubiese hecho. Allí siempre hay 2-3 periodistas que sufren un ataque de aburrimiento porque los temas que se tratan son absolutamente estúpidos en general, pero la presencia de esos periodistas allí cohíbe al político de no hacer ni decir barbaridades. Y esa obligación del político de cortarse y de cuidar lo que hace es una conducta que beneficia al que lee el periódico y al que no lo lee, al que escucha la radio y al que no la escucha. Si el periodista está haciendo un papel de Pepito Grillo en estos lugares, que es absolutamente fundamental para la democracia. Es ese señor, ese periodista, es el riesgo que tiene el político de que se sepa su barbaridad, ¿eh? De que es el riesgo que tiene el comerciante de que se sepa su engaño. ¿Por qué creéis que la gente se cuida un pelo de no hacer barbaridades? Porque el periodista, si lo denuncia, le hace un daño en su prestigio. Y esto es un beneficio para el que lee, para el que no lee, para el que oye y para el que no oye, para el que ve la tele y para el que no la ve.
Análisis de Javier Mato. Disfruten lo votado. Muchísimas gracias por tu colaboración. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hablando de la comunicación, de la crisis del coronavirus y terminando con la víctima colateral, con los medios de comunicación. Cuando decíamos, nosotros estamos muy agradecidos a los anunciantes que siguen apoyándonos, de los que dependemos, y también queremos ayudar a los periódicos en esta difícil supervivencia. Cuando Última Hora, por ejemplo, contaba cómo despunta en estos tiempos del coronavirus, su web registra unos máximos históricos tras la irrupción de la pandemia y el decreto del estado de alarma. Han aumentado las visitas a su digital y lo que hacen es también recordar que uno se puede suscribir a Kiosco y Más, es decir, recibir en el ordenador el poder leer el periódico en la pantalla o a través de los diferentes dispositivos, incluso en el teléfono, el periódico que se puede recibir también en casa, y eso es lo que nosotros animamos de forma desinteresada. El radio quiere estar con los colegas periodistas, con todos los medios, sobre todo también con las empresas, con los medios de comunicación, porque el papel que tienen que seguir desarrollando es fundamental, como decíamos, y por eso desde esta emisora modestamente queremos apoyar y agradecer la labor de los periódicos que se siguen editando en papel y esperemos que por muchos años más. Y les animamos a, si quieren seguir recibiéndolo en su buzón, decimos, el poder suscribirse ahora mismo a estos periódicos, al que sea el suyo, con el que se sientan más identificado, el que les guste más, porque también en la radio nos nutrimos de los contenidos, de las informaciones elaboradas, trabajadas por estas plantillas.
Este es el momento de la prensa y el periodismo con mayúsculas. Si valora el papel de los periódicos, la información veraz y contrastada, le animamos a suscribirse a su cabecera favorita. Diario de Mallorca, 971-17300. El Mundo, el Día de Baleares, clientes@elclub.es. Última Hora, 971-71-7308. Reciba su periódico directamente en casa. Suscríbase ahora. Es un mensaje de Es Radio 97.1. Compromiso con el periodismo.
Compromiso con el periodismo, compromiso con ustedes, con los oyentes, decíamos que también con los anunciantes, y agradecidos a todos, también especialmente a los colaboradores. Saludamos a uno de ellos, además portavoz de los oyentes, Amadeo Vladi. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues encantados de saludarte.
La pregunta retórica, ¿no? ¿Cómo estamos? Yo en casa, ¿y tú?
O una exclamación, ¿no? También, ¿cómo estamos? ¡Qué barbaridad! Nadie se podría imaginar lo que estamos viviendo.
No, la verdad yo creo que eso ni el más pesimista de los humanos se lo podía haber imaginado. Y ojalá estemos ahora en el peor momento. Pero bueno, ahí estamos. Si lo podemos contar, ya iremos bien.
Sí, porque se están quedando personas en el camino. Tenemos las víctimas mortales que no paran de crecer en toda España, en todo el mundo, con los contagios que también se multiplican. Tú, por cierto, has estado ahí con la salud un poco delicada. ¿Has tenido que acudir, has podido acudir recientemente a un hospital?
Sí, justamente, si no recuerdo mal, el martes. El martes tuve que ir a Sollana, a la oftalmología, ¿eh? Y bueno, la verdad es que había muy poca gente en el hospital, lógico y normal, solamente las visitas previstas, y bueno, nada más entrar, me pusieron guantes, me hicieron desinfectar las manos, me tomaron la temperatura y como vieron que estaba potable, me dejaron entrar. Pero vamos, el trato exquisito como siempre, ¿eh? Al menos para mí, ¿eh? Y lo que sí me llamó la atención, que ya después por curiosidad me pasé por ahí, es que en urgencias había cuatro personas y súper separadas unas de otras, ¿eh? Lo que sí, una de las enfermeras que ATS, no sé lo que sería, que habló conmigo, me dijo, yo le pregunté, ¿es tan grave eso como parece? Y dije, sí, es muy grave. Digo, pero es peor la desinformación. Y dije, es verdad que tenemos prácticamente desocupado el hospital, pero porque tenemos reservado para mucha gente que lo necesita, y ya hay muchos ingresados, ¿eh? Pero eso que se dice, que se ve por internet, colas en urgencias, tal, no. Ha habido momentos que hemos ido más apretados, como es lógico, pero no es tan grave, o sea, en cuanto a lo que es de puertas para afuera, no es tan excesivo. Es más, sí. El parking lo dice todo. podía escoger parking, ¿eh? No es que estuviese vacío, pero en cualquiera de las calles había agujeros.
Ha cambiado, o sea, que no... todo. El aspecto fantasmagórico de las calles, de las carreteras, apenas sin circulación. Baleares de momento está pudiendo responder y ya se han preparado también, incluso lo hemos contado aquí, ¿no? Hoteles medicalizados por si aumenta la necesidad, y ya está sucediendo. Esta misma mañana ha aumentado el número de ingresados en la UCI, o en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, pero son otros pacientes, otros enfermos, los que también, como medida de precaución, pues a lo mejor ya ni se acercan cuando antes inmediatamente acudían al hospital, al centro de, de salud o a cualquier dependencia sanitaria. El aspecto de la ciudad es fantasmagórico, aterrador también, incluso las caras que se ven con las personas que se cruzan con mascarillas, algo que parece de una película y con mucha ficción. Parece exagerado, que nunca lo íbamos a ver en la pantalla y desde luego no en nuestras vidas. Nos contaban también esta misma mañana como el aeropuerto Son San Juan es increíble porque apenas hay movimientos, como hemos contado, no llega ni al millar de pasajeros. Los últimos datos que teníamos eran de 300 y pico el martes, pendientes de más información que nos puedan ofrecer desde AENA. Algún avión que despega, pero para mantener los aviones, pues que no estén todo este tiempo aparcados en tierra, pendientes de que termine el estado de alarma. Y en este momento decíamos que ahí seguimos los medios de comunicación. Tú eres un hombre de radio, eres nuestro portavoz de los oyentes. Supongo que siempre pendiente de la radio, ahora más si cabe.
Sí, por supuesto, la radio es el último eslabón que se pierde. Se deja de ver antes la televisión que la radio. Yo, por ejemplo, me gusta mucho hacer crucigramas, por cierto. Desde aquí mando una llamada de socorro. Ya he terminado hasta con los kamikazes. Ya no tengo ninguno ya más por hacer, ¿eh? Y más grave todavía, me quedan solo 3 botellas de cava. Eso sí que es grave de verdad. El mundo se puede parar a mi alrededor. Pero bueno, lo que decía, la radio, sí, por supuesto. La radio es importantísima, es comunicación, es música, es estar al lado de... Es que tú puedes estar haciendo cualquier cosa y tener la radio de fondo. La televisión no, la televisión tienes que mirarla. Porque no es lo mismo una noticia narrada en la televisión, o sea, comentada en la televisión, que una noticia radiografiada, ¿eh? Sí, sí. La descripción... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo ver un partido de fútbol en la tele que escucharlo en la radio, ¿eh? Sí. Hay opciones de que te puedes poner viendo el partido de fútbol el sonido de la radio. Lo que pasa es que el retorno llega con retraso.
Bueno, hasta en eso ya han estado trabajando para evitarlo, precisamente porque hay quien le apasiona escuchar los partidos, las retransmisiones radiofónicas, y quiere verlo. Amadeo, ya se acercan las noticias de la una y tú eres un profesional de los pucheros, de la cocina. Mucha gente ya dice todo lo que estoy engordando, a pesar de pues que vivimos un tiempo de confinamiento, que no hay que salir, se puede salir a comprar, hubo quienes llenaron la despensa. Estamos hablando de una guerra mundial contra una pandemia. En estos tiempos difíciles, ¿tú tienes algún plato que recomendarnos, algo que hacer para sobrevivir y disfrutar también del paladar?
Hombre, la verdad, nada en especial. Todo lo que tenemos en casa. Bueno, lo que pasa es que lo que es más, lo que nos engorda más son los viajes continuos que hacemos en la nevera. El otro día en internet vi uno que ponía, no tienes hambre, estás aburrido, no vayas más a la nevera. Pues, mira, justamente hoy nosotros vamos a comer calzones. El lunes salí, compré los manojos de calzones y hoy vamos a hacer un variedito de calzones.
Su especialidad. Iba
a ser calzones salteados con butifarra negra. Como no tengo butifarra negra, le ponemos butifarrón. O sea, que ese será unos calzones salteados a la mallorquina, ¿no?
Porque...
Y también una buena tortilla de calzones y ya está.
Hay que,
y una buena ensalada.
Hay que echarle entonces imaginación y donde falte un ingrediente se puede sustituir.
Claro, claro, por supuesto que sí. No hay nada imprescindible, solo la vida.
Artista de la cocina, Amadeo Bladei. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y mucha salud.
Muchas gracias. Y saludo a todas mis compañeras de trabajo. Los compañeros no, esos apartados todos. Solo las compañeras. Ya
los
está.
Que
para que no haya malos entendidos.
Que hay muchos héroes anónimos también trabajando para que sigamos comiendo y disfrutando de ese placer que es el buen comer.
Es Radio quiere dar las gracias a todos sus anunciantes, amigos, tertulianos e instituciones públicas por apoyarnos en estos difíciles momentos. Ahora más que nunca queda demostrada la importancia de la radio. Juntos venceremos este virus. juntos somos la familia Es Radio. Gracias de corazón.